Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal. Si les apetece una pequeña dosis de cultura jurídica, conocer quizás algunos casos que les afectan, en definitiva manejarse un poco mejor con nuestras instituciones en el entorno de la justicia y del derecho, ¿no? Si es así, aquí nos tienen con nuestras secciones habituales. Primero, hablamos de manual de crisis. Nos hacen la pregunta siguiente: ¿vulnera la intimidad de las personas, aparte de suponer un requisito excesivo, la obligación de colaborar por parte de establecimientos de hostelería y de empresas de alquiler de vehículos con las obligaciones que impone un Real Decreto 93/2001, que entra en vigor precisamente hoy, día 2 de diciembre, si vulnera, digamos, los derechos ciudadanos? Rosa y Julio me piden que les comente también, que comente el tema, precisamente para dar a conocer en nuestra medida que no se trata de un capricho del sector de la industria hostelera, sino de una imposición del Ministerio de Interior, que es incómoda, que les parece excesiva, todos los niveles, ya ven, y que se produce hoy precisamente con la entrada en vigor de ese nuevo registro de viajeros que impone, repito, el Ministerio de Interior. Y por otra parte, ¿qué va a ocurrir si no se puede ni siquiera sacar el vehículo del garaje al entrar en vigor la normativa sobre emisiones, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, este 1 de enero del 2025? Varios vecinos de Mario le han planteado, leo textualmente: en mi comunidad del barrio Salamanca hablan del riesgo de tener un vehículo en el garaje que envejece y que no se pondrá a punto, o por lo menos no se ha revisado por una ITV, y consecuentemente pueden ocurrir percances, accidentes. Se preguntan de quién es la responsabilidad en caso de siniestro y si algún seguro sirve o no, el del vehículo, si es obligatorio o no en esos casos. Y les prometí, por otra parte, que traería una exposición que hizo Rosa Collado, experta en responsabilidad de la administración, en el reciente congreso que la abogacía de Málaga tuvo lugar en Marbella, ¿no? Hay que conocer, pues eso, cómo exigir a la administración que responda por sus malas prácticas, por sus errores y demás. No hay que tener complejo, porque además el procedimiento es relativamente sencillo. De momento, fíjense, el iniciarlo, el ponerlo en funcionamiento, esa reclamación, es bien sencilla. Escuchamos lo que nos dice la experta, precisamente de un caso real.
Se puede hacer con cualquier tipo de documento. De hecho, yo he llegado a tramitar una reclamación de responsabilidad patrimonial escrita en una servilleta de un hospital, de una señora que fue a operarse de la pierna izquierda y le operaron de la derecha. Y presentó una reclamación diciendo: reclamo responsabilidad del hospital, y con aquello se acabó indemnizando. Porque la administración, afortunadamente, tiene la obligación de tramitar de oficio todos los procedimientos administrativos. Incluso si ustedes no hubieran podido acreditar la representación o alguno de los datos en el escrito inicial, tiene la obligación de requerirles a ustedes para que lo hagan.
Bueno, hablaremos también de los plazos para exigir esa responsabilidad. Barajamos diferentes conceptos, que si normal, anormal, de administración, de justicia o no, la segunda parte del programa. Y también nos preguntan un grupo de alumnos de la Universidad Carlos III, que es el derecho a ser oído en el entorno de la nueva ley de defensa, del derecho de defensa, y por el lenguaje jurídico, claro, ¿no? Van a escuchar mi contestación y también mi posición, esta es personal, porque rompo una lanza también porque sean compatibles el lenguaje, digamos, accesible, por un lado, y por otro, el técnico, pues precisamente en aras a obtener precisión y actuar conforme a la ciencia jurídica y conforme a lo que el derecho con rigor exige. Bueno, y también vamos a dedicar unos minutos al colectivo de la abogacía, y déjenme que les haga una pregunta. ¿Creen ustedes que un abogado puede permitirse el lujo de tener fugas de información? Pues evidentemente no. Junto a la crisis de reputación, de confianza, se pueden generar pérdidas económicas, porque por supuesto genera una responsabilidad. Pues bien, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid acaba de facilitarnos una guía específica para los letrados, con el fin de estar preparados antes de estas incidencias, no sé si llamarles ciber o informáticas, que tanto alertamos en Ventaja Legal. Me parece una magnífica iniciativa y por eso hemos contactado con Mabel Klim, diputada del Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid, responsable de innovación y tecnología, a quien llamaremos en la segunda parte del programa. Y con el tema del seguro hay muchas dudas, ya saben, si tocamos un tema enseguida acabamos con otro que parece colateral, y hoy vamos a cometer el seguro de una obra. ¿Qué recomendar a un consumidor en la compra de una vivienda, por ejemplo? Le hemos pedido a Carlos Lluch, corredor de seguros, que nos oriente también, también dirigido a profesionales, a promotores. Escucharemos esa lección que nos viene muy bien e incluso nos va a contar algunos de los errores que se comete habitualmente. Por cierto, que hoy también tenemos que felicitar a Concepción Barrio, elegida presidenta del Consejo General de Notariado, es la actual decana del Colegio Notarial de Madrid y asume la representación nacional e internacional prácticamente de 3.000 notarios en ejercicio. Bueno, pues vamos ya con la actualidad de la mano de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenido Luis, bienvenida Mercedes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos. La semana pasada se celebraron en Cartagena las 32ª jornadas de extranjería y protección internacional organizadas por la Abogacía Española. Durante dos días, más de 400 abogados llegados de todas las partes del país debatieron cómo mejorar la protección de los migrantes. Especial atención se prestó al nuevo reglamento de extranjería que entrará en vigor en mayo de 2025 y que introduce novedades en la reagrupación familiar y en la regularización por arraigo. Muy comentada fue la controvertida incompatibilidad del arraigo con la protección internacional. Escuchamos al presidente de la Abogacía Española, Salvador González.
El reglamento parece que no va a reconocer el tiempo en el que el solicitante de asilo está en nuestro territorio. Sería conveniente y así que el tiempo en el que el inmigrante está pidiendo el asilo se compute a efectos del arraigo, de su solicitud posterior de arraigo durante ese tiempo que ha estado en nuestro territorio, que ha estado ya incorporándose a la sociedad, trabajando.
En las jornadas también se puso en valor el importante trabajo realizado por los abogados de extranjería. González destacó que la presencia de los profesionales de la abogacía en todos los trámites de extranjería es la única forma de garantizar plenamente el respeto a los derechos de los migrantes en un contexto de creciente presión migratoria. Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería, señaló que la abogacía está en primera línea en la defensa de los derechos humanos y de las personas más vulnerables, mientras que Ángel Méndez, decano del Colegio de Cartagena, describió el derecho de extranjería como una herramienta para proteger la dignidad humana y promover la convivencia inclusiva. En las diferentes mesas redondas también se analizó la implementación en nuestro país del Pacto Migratorio Europeo y la complicada situación de los menores migrantes en Canarias.
Las jornadas concluyeron con una declaración final en la que se exhortó a las autoridades a anteponer el respeto a los derechos humanos y los principios de solidaridad y de humanidad a la hora de legislar. Es fundamental que los gestores de las administraciones públicas sepan que los migrantes no son cifras, son personas, son vidas que precisan del apoyo, la protección y la solidaridad de toda la sociedad. Cualquier norma y cualquier aplicación de una ley en estos ámbitos debe regirse por estos principios de forma que realmente sirvan para ayudar a estas personas vulnerables, afirma esa declaración final.
Un día antes del inicio de estas jornadas, el presidente de la abogacía, Salvador González, mantuvo un encuentro con el presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el que examinaron la preocupante situación de los juzgados y tribunales de la región, constatando cómo en algunos órganos los retrasos en la resolución de asuntos han llegado a triplicarse en las últimas dos décadas. Así sucede, por ejemplo, con los asuntos civiles de la Audiencia Provincial, que hoy en día precisan una media de 14 meses, desde que se registran hasta que se resuelven, según recoge el Poder Judicial.
Murcia es la tercera comunidad con mayor litigiosidad de España y una tasa de pendencia del 0,89%, bueno, de 0,89, lo que indica que cada año se registran más casos de los que se resuelven. González solicitó el apoyo del presidente regional para abordar cuestiones clave, como la falta de calabozos en los juzgados de Caravaca de la Cruz, los problemas de movilidad que enfrentan los jueces de Lorca, los constantes retrasos en la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cartagena y la enorme lentitud en la instrucción de los casos penales. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Comienza la primera edición del curso Derechos Digitales de los Menores con más de 500 personas inscritas.
En la inauguración se abordó el impacto de la inteligencia artificial en la infancia y adolescencia y las medidas necesarias para mitigar sus riesgos.
Condenan a un colegio de Bilbao a pagar 40.000 euros por un caso de acoso escolar.
Según Jorge Romero, abogado de la familia, este fallo es pionero en España, al reconocer de forma clara la responsabilidad civil directa de un colegio por los daños prolongados sufridos por una alumna de infantil.
Reelegidos los decanos de los colegios de Alcoy, Gijón, Manresa y Tudela.
Ricardo de la Encarnación, Benigno Villarejo, David Casellas y Luis Miguel Arribas revalidan su cargo al frente de las entidades colegiales.
David Rocamora es el nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Tarragona.
En unas elecciones reñidas logró 632 votos, superando los 592 obtenidos por la actual decana, Estela Martín.
Encarna Orduna recibe la Cruz de la Abogacía Catalana.
Fue en el marco del cuarto congreso de la abogacía organizado en esa comunidad autónoma por su labor como presidenta del Consell de 2022 a 2023.
La protección de la privacidad y ausencia de estigmas en la infancia, asignaturas pendientes para la prensa.
Así lo recoge el informe La infancia vulnerable en los medios de comunicación, dado a conocer la semana pasada, en el que participa la abogacía española.
Los desafíos de la guarda de hecho en la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, hoy en la conferencia de los lunes.
A cargo de Ascensión Leciñena, profesora titular de la Universidad de Murcia, la jornada será moderada por Maravillas Hernández, decana del colegio de la misma ciudad. A partir de las 4:30 se puede asistir de forma presencial o seguir online, previa inscripción gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos, hasta la semana que viene.
Gracias Luis, gracias Mercedes.
Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
Leo la consulta, el texto que me envían Julio y Rosa, igual no menciono, digo bien lo de Julio, he dicho Julio antes. Bueno, dice, crisis la que tenemos en el sector de la hostelería a partir del día 2 de diciembre, o sea hoy, que para variar vamos a convertirnos en funcionarios del Ministerio de Interior y Exteriores, porque tenemos que rellenar ni se sabe cuántos datos en una aplicación que ya se imagina cómo funcionan estas cosas. Muchas veces incluso no están disponibles. Bueno, aparte de soportar el enfado y la negativa por parte de los clientes, que con razón se sienten intimidados cuando se someten al interrogatorio que tenemos que hacerle. La pregunta es, ¿acaso no vulnera la intimidad de las personas solicitar tanta información para una estancia en nuestros alojamientos? Dice, por favor, comenta un poco este tema, primero desde el punto de vista del abuso que creemos que supone y luego para que cuantas más personas conozcan mejor que no es una obligación de nuestra cadena o de nuestro establecimiento o del sector, porque me veo discutiendo con los clientes algo que para nosotros ya resulta un esfuerzo excesivo. Bueno, Rosa, Julio, personalmente creo que tenéis razón, las labores del Estado, que el Estado no puede hacer, al final se las encarga al ciudadano, pero eso pasa ya también con Hacienda y muchos otros campos, digamos, regulados, ¿no? Además, está lo de que, igual, suponiendo que no estemos hablando de un exceso y de un ejemplo como el modelo de Estado que estamos, cada vez se mete más en nuestras casas, ¿no? Bueno, todo se origina en un Real Decreto de hace 3 años, 9.3 del 2021, que estableció las obligaciones que el sector debía asumir tanto cuando se trate de hospedajes como de alquiler de vehículos a motor, un papel esencialmente de control, Bueno, todo se origina en ese Real Decreto, nos lo venden como un recurso para acabar con la actividad terrorista, con el crimen organizado, y allá de la exposición de motivos, leo textual, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional. Lo que pasa es que, claro, si solo España es la que, impone estas reglas, la verdad es que, bueno, no sé el alcance. ¿Vulnera la intimidad de las personas? Pues mira, la Constitución española establece que el concepto de seguridad ciudadana, en el artículo 104, está presente, así como el de seguridad pública, 149.1.29. Luego vino la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de seguridad ciudadana, y ese artículo 25.1 de esta ley dice que cualquier persona física o jurídica que ejerza actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje y alquiler de vehículos, se encuentra sujeta a las obligaciones de registro documental e información en los términos que las disposiciones aplicables establezcan.
Bueno, y por lo que respecta a concienciar a los viajeros, sí, yo creo que hay que dar a conocer esas tareas extra que os tocan a vosotros en el sector. Tenéis que registraros ya, seguramente lo sabéis, los profesionales, en la aplicación que ofrece el Estado, etcétera, etcétera. Y el matiz que ha hecho Rosa es interesante, ¿no? Dice, ¿qué harán cuando se caiga esa aplicación, como ocurre con todas alguna vez? Habrá que enseñar a los trabajadores también el funcionamiento y, por supuesto, tener al día los sistemas de firmas, etcétera, etcétera. Pues así es, la verdad es que hay sanciones para quien no cumpla y por lo que dices de divulgar que no es un capricho del sector, de la industria, está claro, sois un cooperador, lo voy a decir así, permíteme la expresión, cooperador necesario, y hay que decir a los cuatro vientos que en el anexo primero de la norma de esa norma del 21 están todos esos datos, que va a llevar su tiempo, ojo, solo el hecho de completarlos, aparte de que la empresa, bueno, pues también figura los datos de la empresa, los viajeros, la residencia, la fecha de nacimiento, correo electrónico, el parentesco en caso de menores de edad y los datos del contrato de pago. Bueno, algunos dicen que suma 40 entradas de información. Yo no las he sumado, pero puede que esté por ahí, seguro. Y quiero poner énfasis en que, aparte del registro documental y de que ha pasado el filtro de la Agencia de Protección de Datos, por lo tanto, ese sangrado de información está, digamos, autorizado, todos los viajeros vamos a tener que, ojo, firmar lo que se llama el parte de entrada en establecimiento de hospedaje. Más de uno yo creo que se va a negar, y también las hojas de servicio, de actividades en alquiler de vehículos. Bueno, además se declara también que será responsable de la exactitud de los datos el establecimiento de hospedaje, atención, o de alquiler de vehículos, que vamos a decir que actúa como si fuera algo así como alguien que da fe, digamos, de que se han exhibido los documentos y que, digamos, que encaja la información aportada con los documentos. Bueno, lo que te voy a dar es una opinión personal. Es verdad que están parado en una norma, pero parece, no sé si decirlo así, un exceso de celo, o un abuso, o en todo caso desproporcionada la medida, ese tipo de prácticas que, además, por lo que he podido ver, no tiene parangón en nuestro entorno europeo. Bueno, y en cuanto a preguntas, más preguntas, tengo la de Mario. Mario, que se dice gato. Dice, tengo una queja porque, como consecuencia de no poder ni sacar el vehículo del garaje al entrar en vigor la normativa sobre emisiones en Madrid el 1 de enero del 25, varios de mis vecinos, dice, han planteado, leo, en mi comunidad el riesgo de tener un vehículo en el garaje que envejece. Que no se pondrá a punto, o por lo menos no será revisado por una ITV, y consecuentemente que pueden ocurrir cosas, y lo deja abierto, imagino que se refiere a percances, a accidentes, ¿no? Otra de las cuestiones que se pregunta es la responsabilidad en caso de siniestro. A ver, señor Gato, permítame que le trate así. Mario es un seguidor de muy bajo del programa, que estuvo por aquí un día viendo cómo se desarrollaba el programa en riguroso directo, y daré las gracias por tu mensaje. Bueno, la verdad es que no cambio el tema con respecto a otra pregunta que ya contestamos hace tiempo sobre la obligatoriedad del seguro de un coche aparcado en un garaje, ¿no? El seguro obligatorio, como mínimo, debe de acompañar cualquier vehículo, esté en la calle o no. La otra opción es darle de baja de forma temporal o definitiva, pero en todo caso, de producirse algún percance con origen en él, pues atención, porque los seguros de incendio, por ejemplo, de edificios, podrían no van a dar esa cobertura, ¿no? En estos momentos no voy a dar publicidad de ninguna marca, pero hay bastantes opciones realmente baratas en el mercado que nos ahorrarían de tener que responder como propietario frente al resto de la comunidad. Bueno, Mario, está claro que habría que demostrar también la relación causa-efecto del daño producido con respecto al vehículo de nuestra propiedad, ¿no? Está claro también que a corto plazo se van a acumular, eso es una realidad, coches que no sabemos muy bien si se utilizarán en un futuro o se quedarán ocupando espacio, y lo que decía la pregunta, generando riesgo, algo que personalmente tampoco veo que sea demasiado o igual o menor que antes, porque coches que no funcionan, las baterías se quedan sin recursos, sin fuente de alimentación, igual no hay tanto riesgo, no sé. Bueno, pero eso que lo corroboren los expertos en automoción que tienen experiencia en este tipo de siniestros. Por otra parte, yo creo que en cualquier comunidad, cualquier garaje comunitario, hasta ahora se puede encontrar perfectamente con un coche viejo que se ha abandonado o casi que no se saca a la calle, y el problema no es nuevo. Ahora, lo que pasa es que el tema es que en estos momentos la cantidad de parque móvil que en estas grandes ciudades tipo Madrid se pueden quedar fuera de normativa es tan grande a los efectos medioambientales que el problema ya tiene otras dimensiones. Por el momento no parece que haya, Mario, ninguna solución o plan B a la vista, más allá de que hoy se pueden utilizar fuera del ámbito, de este ámbito, es decir, ámbito de espacio físico, más allá de la ciudad, y que en el trayecto de salida a la ciudad, cuidado, al exterior, quizás las autoridades que puedan cazar el coche por medio de cámaras, por ejemplo, u otros medios de control, hagan la vista gorda si se quedan convencidos de que se trata de una excepción y de que el vehículo no va a entrar de nuevo en el garaje o volver al punto de partida. Pero esto igual es totalmente aleatorio, ¿no? Si te sirve de algo, un servidor ya tiene fecha para sacar de la ciudad un vehículo que está en perfectas condiciones, pero con todo y con eso, incluso la ITV y demás, pues la norma dice que es anterior a determinada fecha y tiene restringido el acceso. La pregunta que nos hacemos es doble: los ciudadanos, los conductores, los propietarios, ¿qué pasa si, a pesar de que no sea adquirido en las fechas que propone la administración, ese vehículo cumple con los requisitos en materia de emisiones? Bueno, acabo. A todos aquellos que se encuentran en estas situaciones, aconsejo, si no le dan un uso intensivo al vehículo, que exploren la posibilidad de declararlo histórico. Claro que para ello tiene que estar en buen estado y no sufrir el vehículo alteraciones. Y esta semana tenemos en marcha, dice un grupo de estudio de la Universidad Carlos III, cuyo profesor les ha recomendado que sigan ventaja legal, se pone en marcha, me dicen, la ley de derecho de defensa. Pues así es, perfecto. Nos han explicado, dicen, que se ha estado debatiendo durante mucho tiempo y en relación a lo que comentaste el otro día, donde asistieron al programa expertos en discapacidad, bueno, hablaste de lenguaje, de facilitadores, nos preguntamos qué es eso del derecho a ser oído y a un lenguaje claro. Bueno, pues fundamentalmente consiste en que todos aquellos a los que les afecta cualquier actuación por parte de la justicia puedan participar en el sentido de expresarse, aportar información, argumentar cuanto quieran. En definitiva, lo de ser oído es con el fin de que se tutelen sus derechos para que nos entendamos todos.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso, maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.
Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
¿Cuántas veces nos preguntamos cuando uno inicia una obra qué tipo de coberturas convendría contratar? Como tenemos aquí a Carlos Lluch, nuestro corredor de seguros de referencia. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Mi pregunta es, venga, asesóranos un poquito, dinos, ya sé que la palabra obra es muy amplia, pero así a bote pronto, ¿qué es lo que tú recomiendas que concertemos?
Bueno, básicamente nos podemos encontrar con dos tipos de obra. Una sería la obra nueva, es decir, o tres tipos. Venga, vamos a levantar una edificación nueva. Esto puede ser vivienda propia horizontal, es decir, vamos a vender pisos, o puede ser una única vivienda, o pueden ser chalets adosados, es decir, hay un chalet individual, pueden ser de muchas tipologías de
construcción. Nueva factura. Sí.
Luego también lo que podemos encontrarnos es una rehabilitación de un edificio, y lo que podemos tener luego, aparte de una rehabilitación que puede suponer elementos estructurales, bien, por ejemplo, no haya pasado la ITE o algo así. Y luego tendríamos, por último, pues las reformas. Reformas que no comprometen obra fundamental. Bien. Entonces, el primer caso es muy sencillo. Es decir, lo que tenemos es que lo que nos dice la Ley de Ordenación de la Edificación es que tenemos la obligación de dar tres garantías. Estas garantías, además, se reparten entre los diferentes agentes de la construcción. El promotor, el arquitecto, el director de obra, que es el aparejador, el contratista principal, ¿verdad? Los fabricantes de materiales. Entonces hay diferentes responsabilidades que podrían derivar de cada uno de los roles que tienen esos agentes. Sí. Y en particular nos dice que, por ejemplo, cuando la obra se ha terminado, pues tenemos que contratar o tenemos que otorgar una garantía anual, una garantía de un año. ¿Para qué? Pues para cubrir lo que serían defectos de acabado. Es la puerta que no ajusta, el típico marco de puerta que se despega.
Algo que entra dentro del margen de la construcción.
El enchufito que se sale, grietecita que ha aparecido, pero que no tiene importancia estructural. Bueno, la baldosa, por ejemplo, que se despega. Sí. Es decir, cositas que son chorradas, un grifo que pierde.
Sí.
Bien. Luego tenemos una garantía de 3 años que afecta a todo lo que sea habitabilidad. Por ejemplo, humedades que pueden venir dadas por una rotura de puente de puente térmico, humedades en las esquinas, problemas de condensación en la vivienda, problemas de aislamiento en materia de temperatura, de ruidos, ¿verdad? Que haya sistemas que no funcionen. Por ejemplo, la climatización de la vivienda, que no actúa, yo qué sé, no me llega la calefacción a la habitación de la niña.
O a la planta que sea.
O a la planta que sea. Bueno, y estas cositas pues tienen 3 años de garantía. Y luego finalmente hay otra garantía que es de 10 años, que beneficia a toda la edificación, pero para ponerse en marcha tiene que tener uno de dos disparadores, triggers. Por una parte, o bien tenemos un problema, un fallo estructural de la vivienda, afecte a la parte que sea del edificio, incluso a su totalidad, o bien tenemos un problema de asentamiento del suelo. ¿vale? De estabilidad del suelo.
Son problemas mayores, evidentemente.
Estos son problemas mayores. Y en este caso la garantía es de 10 años.
La famosa decenal, ¿no?
La famosa decenal. Las tres garantías que he dicho, además, tienen 2 años de prescripción. Uh-huh. Por tanto, son 1 más 2, 3 más 2 y 10 más 2. Más 2. Uh-huh. Vale. Y luego, en este momento, lo que nos dice la Ley de Ordenación de la Edificación es que el único seguro que existe obligatorio para este tipo de edificaciones sería la decenal, uh-huh. ¿Vale? Entonces, cualquiera que pretenda emprender la construcción de un edificio o de una vivienda, pues tiene la obligación de contar con cobertura decenal. Y esta cobertura no solamente otorga cobertura a los actuales, sino también a los futuros adquirientes.
El tiempo es lo que importa. Es decir, el paso del tiempo es lo que cubre, esencialmente. Sea sí. quien sea, se haya transmitido o no la propiedad.
Efectivamente. Y además, para que se pueda transmitir, lo digo porque este es un fallo que hacen muchas veces los autopromotores, uh-huh. las personas que hacen una casa sí, para sí. sí mismas, y es que no cuentan, por ejemplo, de que durante esos 10 años puede sobrevenir un divorcio, un traslado en la empresa, un cambio en la estabilidad económica de la familia,
sí.
un nacimiento nuevo pues que sí. Altera demuestra que las capacidad de la casa no es suficiente.
Sí.
Bueno, pues entonces para estos casos, pues la ley dice, bueno, no hace falta que lo contrates, pero ojo, si en algún momento lo quieres vender la vivienda, tendrás que tenerlo. Y entonces surge el problema porque hay muchos a los que los pilla con los deberes sin hacer.
¿Me quieres decir que en definitiva tenemos que recomendar que todo aquel que se vea envuelto en una de estas operaciones, y no solo la de la obra nueva entregada al final con ese seguro decenal, podría exigir o podría contratar los otros, digamos, tipos de seguros, ¿no?
Bueno, sería recomendable. El anual, por ejemplo, no lo hay.
Sí.
¿Vale? Si yo fuera un promotor profesional, especialmente profesional, ¿sí? lo que intentaría sería controlar pérdidas.
Vale.
Entonces, evidentemente, ahí el decenal, desde luego.
Sí.
Además, estoy obligado porque sí. soy una sociedad o soy un promotor que va a vender. Es uh-huh. decir, el destino no es el uso de mi vivienda principal.
Sí, sí.
O como vivienda principal.
Es para terceros, sí.
Entonces, tengo obligatoriamente que asegurar el seguro decenal. Y en este caso, yo recomendaría también al menos mirar de controlar el riesgo del trienal, ¿vale? Que hoy en día es asegurable en España. ¿Por qué? Pues simplemente porque cuando he terminado la promoción y he cobrado, pues sigo teniendo una espada de Damocles si no tengo asegurado. Si claro. tengo asegurado, tengo un riesgo muy limitado a la franquicia.
Claro, no puedes pensar que hayan acabado tus responsabilidades, sino que ha llegado un momento, hay 3 más 2 años donde...
Claro, y muchas surgir. Veces lo que se hace claro. en promotores profesionales es que se reinvierte la compra de nuevos terrenos, reinvierte nuevas
vale,
obras.
Vale.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a veces es causa de bueno, simplemente concursos de acreedores, el encontrarse en una situación comprometida y no tener líquido para hacer frente.
¿Y qué le recomendaríamos a aquel que adquiere una propiedad como consumidor?
Como consumidor...
O sea, podemos hacer un checklist sí. y decirle, hombre, por supuesto la decenal tiene que estar cubierta. ¿Y de las otras?
Sí, la decenal tiene que estar cubierta. Yo recomendaría también que siempre se vigile que el promotor, sobre todo lo que hablábamos antes de si es profesional, y ha recibido cantidades a cuenta durante la fase de construcción, siempre afiance o constituyen una caución porque además la ley lo obliga. Es decir, el constructor
es una
o el
forma
promotor,
de garantizar el buen fin, digamos, de
sí,
la obra.
Sí, sí. Se tendrán que depositar las cantidades en una cuenta especial. Esa cuenta solo volcará ese dinero para invertirlo en la obra, no para el Porsche Cayenne del promotor, ¿verdad? Y vamos a tener una mayor tranquilidad de que nuestra vivienda se acaba edificando y acabamos viviendo en ella. Y luego hay un tema importante y es los autopromotores o los promotores a veces cometen un error de cálculo al pensar que controlando a través de diferentes contratas industriales las diferentes fases de la obra
¿sí?
pues van a obtener un mejor coste, ¿verdad? Uh-huh. Y es verdad. Lo que pasa es
desde
que...
Desde el punto de vista de industria, puede ser rentable, puede ser eficiente ese modelo.
Sí,
pero
lo que ocurre es que, pero, De acuerdo con la LOE, lo que pasa es que ellos pasan a ser promotores barra constructores. Es decir, pasan a constituirse en contratista principal.
Y no son conscientes precisamente de ese, no. de ese cambio, ¿verdad?
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en lugar de tener un contratista, que es un único contratista, que es el que responde
sí.
de las garantías, ellos pasan a ser los garantes, ¿vale? Entonces, la garantía anual, la garantía trienal, pasan a ser responsabilidad del promotor. Cosa que le puede salir el tiro por la culata de una forma interesante. Y luego, aparte de esto, en el caso de tener un siniestro de decenal, tienen que haber comunicado a la compañía de seguros de decenal que ellos son constructor promotor. ¿Por
vale.
qué? Porque sería terrible que la compañía de seguros les cubra la parte de riesgo que tienen como promotor y les deje... con el aquello que sabemos al
sí,
aire
sí.
por la parte de contratista, ¿vale? Y ahí puede haber pérdidas importantes. Entonces esto es algo que muchos no controlan.
Sin duda alguna, que cualquier profesional que tenga una industria de por medio, que salga al mercado, evidentemente se tiene que asesorar y de alguna forma u otra, al margen de las obligaciones legales de contratar un seguro, pues saber exactamente cuál es su cálculo de riesgos, ¿no te parece?
Bueno, nosotros los corredores acostumbramos a ser algo parecido a domadores de leones. Y yo no recomendaría a un ciudadano común y corriente meterse en la jaula del león sin saber cómo piensa el león.
Sin ¿verdad? Duda alguna, sin duda alguna. Muchas gracias, Carlos.
Gracias Duke. A vosotros.
Seguimos en contacto con esos truquejos, digamos, en materia de seguro que tanto nos orienta. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Bien, nuestros oyentes saben que una vez al mes por lo menos dedicamos una buena parte del programa a los efectos que las nuevas tecnologías tienen en el derecho, en las empresas, y un capítulo importante lo ocupan los ciberdelitos en general, tanto las agresiones de este tipo como los medios de defenderse, ¿no? Hoy quiero dedicar unos minutos al colectivo de la abogacía, pues exactamente porque, pues eso, porque el abogado no puede tampoco permitirse el lujo de perder información, pero luego es responsable de aquello que ocurra, y por supuesto, el tema de la reputación y de la confianza, que es la quinta esencia de la relación abogado-cliente. Bueno, y activo, además, fíjense ustedes, activo como es el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, acaba de facilitarnos una guía específica precisamente para los letrados. Y me parece una buena iniciativa, una excelente iniciativa. Y por eso hemos contactado con Mabel Klimt, diputada del ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y responsable de innovación y tecnología. Creo que la tenemos al teléfono. Mabel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Arcadio.
Oye, muchas gracias por colaborar con Ventaja Legal y con Capital Radio. Los abogados no nos escapamos tampoco de los malos a través de las redes, ¿no?
No, la verdad es que no somos excepción y al contrario, muchas veces somos objetivo por la información tan sensible o privilegiada a la que tenemos acceso con motivo de nuestra actividad profesional.
Me imagino que los ataques en general que recibimos son los que reciben en general el resto de la ciudadanía, ¿no?
Sí, a ver, la situación del abogado es bastante singular por, digamos, su propia función, vamos a decir, pública o social, de cara a que igual que cualquier otro ciudadano en su actividad tiene que tener una diligencia, pero se vuelve especial por el hecho de que maneja información confidencial y tiene legalmente obligación de sigilo. Entonces no debe evitar, no, para no tener responsabilidad, además de porque corresponde, minimizar los riesgos. Y no solo eso, sino en cuanto a su propia función, sino también en cuanto a que cada vez es más común, lamentablemente, este tipo de ciberataques, así que corresponde también al profesional estar preparado para asesorar si algún cliente viene con incidencias de este tipo, ¿no?
Sí, yo creo que las palabras ransomware, malware y en general todo este tipo de anglicismos, ¿no?, que hemos adoptado y que perfectamente definen ese tipo de ataques, los tenemos en mente, pero seguramente no tengamos esas buenas prácticas que proponéis en la guía y que me parecen fundamentales.
Sí, es para nosotros es esencial, y entonces, además de tener un contenido divulgativo, busca un poco que los compañeros ponerlos en alerta. Sabéis que, claro, el Colegio de la Abogacía de Madrid es bastante singular, porque es el segundo colegio del mundo en número de profesionales. Uh-huh. Es el primero de Europa. Entonces, efectivamente, hay un colectivo muy diverso, de ahí que sea importantísimo, ¿no?, que el colegio tome la delantera en formación, en alerta, en prevención, y bueno, dotar de herramientas desde lo que podamos para facilitar el cumplimiento de la ley.
Una de las cosas que leo en la guía es, y me parece que es crítico, nunca mejor dicho, ese mapa de puntos críticos, es decir, por dónde nos viene el peligro, ¿no? Que si los dispositivos, los metadatos, algo que a lo mejor está lejos del lenguaje habitual, del letrado habitual, y que tenemos que acostumbrarnos a asimilar, ¿no?
Bueno, la tecnología está aquí, por lo menos con lo que se está viendo, ¿no?, en los tremendos avances en inteligencia artificial y en automatización, está aquí para quedarse y solo va a más. Entonces sí que es importante empezar a familiarizarnos con estos conceptos, aprender todo lo que podamos, no tener miedo, pero sí formarse para aprender a manejar estas historias, porque efectivamente la cuestión más trivial puede significar ¿no?, una infracción legal, un dolor de cabeza y, como siempre, mucho dinero.
Antes decía yo que la confidencialidad podía verse también quebrantada, ¿no? Y es la quinta esencia de la relación cliente-abogado. Yo creo que tenemos que ser conscientes también, pues eso, de que debemos guardar copias de seguridad, todo eso que en buena parte ha nacido con la informática, ¿no? Pero que ahora más todavía, ¿no?
Sí, sin duda hay que concienciarse, de tomar dimensión de establecer unas ciertas políticas, vamos a decir uniformes. Es verdad que por ahí, ¿no?, hablar de políticas en este tipo de temas siempre suena como a despacho grande.
Eso es.
Pero esto es un poco también el fin de la guía, ¿no?, que aunque sea una práctica de un profesional individual, pues también estas obligaciones no le tienen que ser ajenas, y por eso también la razón de ser de la guía.
Perfecto, me parece que lo que tenemos que hacer es eso, divulgarla a todos los compañeros, concienciar que no es una cosa de grandes empresas y de grandes despachos, sino que cualquiera puede ser vulnerable y asimilar esas buenas prácticas, ¿no, Mabel?
Sin duda, sin ninguna duda es la clave, ¿no? Que los buenos se alineen en incumplir las reglas y en establecer unos criterios de trabajo seguro por el bien de todos, porque al final luego reconstruir lo perdido o intentar recuperar, hay cosas que ya no se pueden salvar, aparte, por supuesto, de que en función de la información que se pierda podría haber incluso sanciones económicas, porque también hay normativa de protección de datos que se aplica. Entonces, de ahí también, de nuevo, la importancia de llamar la atención sobre esta cuestión que está, como sabes, a la orden del día.
Me parece fenomenal la iniciativa, ya digo, yo creo que es una forma de que nos pongamos las pilas también los letrados, y os agradezco al colegio y Mabel, diputada del colegio y responsable de innovación y tecnología, pues eso, que nos ayudéis a difundir estas ideas entre los compañeros y entre las empresas. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, buenos días, adiós.
Hasta luego. Y vamos ahora con las palabras de Rosa Collado, experta en responsabilidad de la administración. La escuchamos en el reciente congreso de la Abogacía de Málaga. Hemos oído antes cómo hay facilidades para iniciar cualquier reclamación. Con unas sencillas letras en una servilleta podría ser suficiente. Lo que pasa es que, hombre, hagámoslo mejor, para que la fórmula, aunque por muy abierta que sea, sea lo más precisa y se reconozca al máximo nuestros derechos, ¿no? Ahora vamos a atender a la respuesta tanto acerca de si se trata de responsabilidad con el funcionamiento normal o anormal de la administración de un servicio público, aunque en el caso de la administración de justicia solo es para los casos de funcionamiento anormal. La escuchamos.
El plazo para reclamar es un año desde que se produce el daño. Y me explico. Si van a reclamar ustedes por prisión preventiva, un año desde que su cliente sale de la cárcel. Año de prescripción, no de caducidad. Puede ser interrumpido. si van a reclamar por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, dilaciones indebidas, pérdida de efectos en las oficinas judiciales, etcétera, el plazo de un año se computa desde la fecha de la notificación de la sentencia. Cuidado con eso. Lo digo porque había doctrina del Supremo en el sentido de fecha de notificación, fecha de firmeza, fecha de notificación de la firmeza. No, es fecha de notificación de la sentencia. Y de ahí en adelante tienen ustedes un año para presentar la reclamación. En derecho administrativo no cabe la interrupción de plazos del Código Civil. No caben telegramas, ni caben requerimientos a efectos de interrumpir la prescripción. Pero vale, como les decía, con presentar cualquier escrito con identificación del reclamante, el DNI, la fecha, la firma y el lugar. Y de ahí en adelante ya es la administración la que tiene la obligación de pedirles a ustedes la subsanación. Y ustedes tienen la posibilidad de seguir aportando documentos durante 10 días más. Lo digo porque como los abogados siempre andamos justos de plazos, pues bueno, ese procedimiento funciona. El dónde, en cualquier registro de cada administración pública, si lo van a hacer ustedes en algún registro de un ayuntamiento, asegúrense antes de que tiene convenio con la Administración General del Estado. Pueden utilizar cualquier registro electrónico también, delegaciones del gobierno, si es ante la Administración General del Estado, que tiene la obligación de remitirlo al servicio procedente, en este caso sería el Ministerio de Justicia, que es el encargado de la tramitación. Y, por supuesto, también les valen las oficinas de correos, el clásico modelo de las oficinas de correos. Argumentaciones aceptadas y datos fácticos. Vamos a ver, en cualquier expediente de reclamación, estoy hablando de todos a la vez, luego veremos los asuntos por separado, de reclamación por anormal funcionamiento del Poder Judicial, por dilaciones indebidas, por pérdida de efectos, etcétera, en todos esos hay una fase probatoria en la que interviene el Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué razón? Pues por dos razones. La primera es que el sistema de responsabilidad de la Administración de Justicia no es el mismo sistema de responsabilidad que el resto de los servicios públicos. En el caso de los servicios públicos en general, los servicios públicos responden por funcionamiento normal y por funcionamiento anormal. La Administración de Justicia solo por funcionamiento anormal. Permítanme que les ponga un ejemplo. Yo hace no mucho tiempo me encontré con un expediente de reclamación de responsabilidad patrimonial, bueno, hace un tiempito, 6 años, 7 años, de un caso verdaderamente dramático. Era un escolta de un concejal en el País Vasco. Al salir el concejal, el escolta había visto a dos tipos enfrente que le parecían sospechosos, con lo cual sacó el arma. Los dos tipos de enfrente que parecían sospechosos eran guardias civiles, que vieron al escolta sacar el arma, con lo cual sacaron el arma también, y el escolta murió. En este caso, como ustedes pueden apreciar, hay un funcionamiento normal del servicio público. La Guardia Civil hizo lo que tenía que hacer, los escoltas hicieron lo que tenían que hacer, pero el resultado es un daño efectivo, que es la muerte de un chico joven, hijo de una madre que reclamó responsabilidad patrimonial y efectivamente se le indemnizó. Es un funcionamiento normal derivado del servicio público. En el caso de la Administración de Justicia, el funcionamiento tiene que ser anormal. ¿Por qué? Porque lo normal en la Administración de Justicia, permítanme la expresión, es fastidiar. Es decir, la Administración de Justicia te quita la razón, te mete en prisión preventiva, te quita una parte del dinero que tú reclamas. Es decir, la Administración de Justicia, a los efectos de hacer justicia, tiene esa tarea, causar lesiones en los derechos subjetivos de los ciudadanos. Y esas lesiones se entiende que deben ser soportadas por los ciudadanos, porque contribuyen al bien común, el bien común que es que se haga justicia. Por tanto, solo cabe la responsabilidad por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Por poner otro ejemplo rápido, si un juez ordena una entrada de registro en un domicilio de un ciudadano, el juez lo hace en ejercicio de la potestad jurisdiccional. Ahora bien, ¿quién ejecuta esa orden? Pues normalmente la Guardia Civil o la policía. Si ustedes están tranquilamente durmiendo en su casa y de una patada en la puerta entra la Guardia Civil porque se ha equivocado y en vez de registrar el 3C ha registrado el 3D, ustedes tendrán derecho a una indemnización. La pregunta es, si es por mal funcionamiento de la Administración de Justicia, probablemente no cobren. ¿Me he explicado? Porque es una orden jurisdiccional, con lo cual ustedes como abogados deberían enfocarlo por el otro camino. Es decir, es funcionamiento normal o anormal de la Guardia Civil. Porque ahí ya no hace falta juzgar si el funcionamiento es correcto o incorrecto. muchas veces las reclamaciones, por tanto, hay que plantearlas en función de lo que uno cree que puede obtener. Si ustedes tienen la opción de plantear funcionamiento normal o anormal de un servicio público cualquiera, y la otra opción es reclamar por funcionamiento de la Administración de Justicia, váyanse al servicio público. Siempre. Siempre, porque es mucho más amplio. Si en algún momento ustedes cometen un error, que puede ser, la Administración dice, no, esta reclamación está mal calificada, te la voy a reenviar al Ministerio de Justicia. Pero si ustedes tienen la opción de utilizar los dos campos, vayan siempre por el otro. O sea, mejor ir contra el Ministerio del Interior, o contra el Ayuntamiento, o contra la Comunidad Autónoma, que ir contra la Administración de Justicia por esa previsión. Previsión que, por cierto, está en el artículo 121 de la Constitución. O sea, que no es un invento fácil de llevar.
Bueno, yo creo que ya sabemos unas cuantas cosas más sobre cómo exigir responsabilidad a la Administración, ¿no? Y otro supuesto, es el de la prisión preventiva. Se dice que en España a veces se abusa de esta medida, que asegura el cumplimiento de la ley en el terreno de lo criminal, y la verdad es que hay casos flagrantes donde después de unos cuantos años incluso no se logra demostrar la comisión de un delito. Claro, eso no significa que el delito no se cometiera, pero bueno, no se puede condenar, es decir, que estamos hablando de un Estado de Derecho garante como el nuestro, y por lo tanto el señor acaba en la calle, el señor, la señora, quien fuera. Por otra parte, ¿qué es lo que se indemniza? Es decir, la estancia en prisión, el día en reclusión, o sea, la falta de libertad u otra cosa, ¿no? Habrá que demostrarlo si hablamos de esto último, y cuidado porque no es tan fácil ni tan posible. Escuchamos a la experta.
Vamos a ver, en el caso de las prisiones preventivas, el daño moral se entiende que es la incomodidad, la desazón y el disgusto de haber estado ingresado en prisión preventiva. Es un daño personal, no un daño profesional. ¿Por qué es un daño personal y no profesional? Porque en el trámite de discusión de la Ley Orgánica del Consejo General y del Poder Judicial en su momento, se planteó el problema de cuánto vale el día en prisión de Cristiano Ronaldo y cuánto vale el día en prisión, por ejemplo, de Rosa Collado, que no es nadie. Claro, ese es un problemón. Es decir, si nosotros indemnizamos daños profesionales, meter en la cárcel, por ejemplo, como le ha pasado 4 años... este chico del Barça, no digo el futbolista, digo el que era presidente. Sandro Rosell, ha estado 4 años en prisión preventiva, en los que podría haber ganado una millonada. Entonces, la pregunta es, ¿se pueden indemnizar los daños profesionales en el caso de la prisión preventiva? Pues se llegó a la convicción de que no, porque en realidad el bien jurídico que estamos indemnizando es la pérdida de la libertad, y la libertad de todos los ciudadanos vale exactamente lo mismo. ¿Se pueden indemnizar en algunos casos daños profesionales? Pues solamente lo estamos haciendo. Tengo los documentos aquí, pero como les digo que se los voy a enviar, lo pueden ustedes revisar. Solamente en aquellos casos en que se decreta la prisión provisional a una persona que en ese momento está trabajando y que pierde su trabajo por estar en prisión. Que son muy pocos los casos, porque en general los que tenemos de prisión provisional o no pueden acreditar que estén trabajando.
Pues bien, dejamos hoy Ventaja Legal por hoy, y ya saben que pueden seguirnos en las redes, en la pestaña de Capital Radio, Ventaja Legal, en el buscador lo tienen muy fácil. Que pasen una excelente semana.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo.
el único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio.